Estamos en medio de una colección de parábolas que enseñan cómo es el reino de Dios. Con la parábola del sembrador, hemos visto la composición del reino. Como que tiene una mezcla de personas realmente convertidas con los que parecen hermanos, pero realmente no van a quedar para alcanzar la vida fructífera. Eso aprendimos en 13:20 cuando dijo, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La parábola de la semilla de mostaza y la levadura que estudiamos la última vez nos enseñó sobre el crecimiento del reino. Y estudiamos la introducción de la parábola del trigo y cizaña, pero hoy tendremos más de su explicación. Y finalmente llegaremos al valor del reino con la parábola del tesoro y la de la perla de gran precio. Entonces, con esto vamos a empezar en versículo 36. En 36 dice, entonces, despedido de la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. El resto de la enseñanza no fue pública, era en privado, en la casa, con sus discípulos. Los discípulos querían saber bien exactamente lo que estaba enseñando con la cizaña. 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Cristo es el dueño del campo. El campo, dice, es el mundo. Y dijo que el hombre sembró en su campo. Antes que nada, tenemos que reconocer que el diablo no es el dueño del mundo, sino que Cristo tiene ya toda autoridad. Eso está al fin del libro de Mateo, cuando dice en Mateo 28:18, toda potestad me es dado en el cielo solamente. No, en el cielo y también en la tierra, ya después de la resurrección. El mundo pertenece a Cristo Jesús. También podemos entender que en las enseñanzas de Cristo siempre hay dos grupos solamente. Solamente dos grupos en el mundo. Cada persona o está en un grupo o en el otro. En capítulo 12 y 30, Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Es muy fácil. El que conmigo no recoge, desbarama. Todos están en un grupo o el otro. Y Juan Bautista enseñó de la misma manera en 3:12, dice, su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En todas las analogías, parábolas, hay dos grupos, aquí trigo, paja, y aquí en lo que estamos estudiando, cizaña, trigo. Es siempre así en la Biblia. Y por supuesto, como aprenderemos aquí, hay dos destinos. Y pueden averiguar también que no toda persona es hijo de Dios. Habla de los hijos del malo en 38. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Muchas sectas quieren enseñar que cada hombre es hijo de Dios. No es bíblico. Ayer tuve una buena oportunidad de abrir la puerta a algunos testigos de Jehová. Hablamos mucho de esto. Pero sí, los mormones, los testigos de Jehová quieren decir, todo hombre es hijo de Dios. Pero no es cierto, no es bíblico. Aprendimos en Mateo 7 que Cristo va a decir a ciertas personas, nunca os conocí. ¿Cómo va a decir a su hijo, nunca te conocí? Es imposible. Bueno, continuando en 39, el enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo y los seguidores son los ángeles. El reino de Dios sufre resistencia constante. Los que tienen un poco de madurez en la fe, una experiencia, ya sabe que el diablo siempre está buscando una manera de bloquear la salvación de almas, de una manera u otra. También dice aquí que llegando el fin del mundo habrá un día del juicio. Dios es justo y Dios tiene que castigar. En Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Solamente dos categorías. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres de ella darán cuenta en el día de juicio. Es otra doctrina importante que se tratan de evitar mucho en nuestros tiempos, pero Cristo dice que hay un día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Gracias. Entonces, nosotros no podemos separar los justos de los injustos. No toca a nosotros ni intentar, pero los ángeles sí pueden hacer todo esto. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se queman en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los que sigan en su rebelión, aunque son seres humanos, aunque son seres creados en la imagen de Dios, serán tratados como basura. Como mala hierba que no tiene ningún valor. Y por esto dice que estarán quemados. Su destino es el horno de fuego. Y está hablando del infierno. Y por gran parte de la historia de la iglesia, la doctrina del infierno no era nada controversial. Pero en nuestros tiempos de corrupción doctrinal y de confusión, es a veces necesario hacer un poco de defensa a la doctrina del infierno. Entonces vamos a Apocalipsis 20. En Apocalipsis 20 y 10. Dice, el diablo y los que engañaban fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es un buen texto porque si tú te choques con un testigo de Jehová, van a decir, no, Dios jamás va a atormentar a nadie. Pero aquí no estamos hablando de hombres, estamos hablando del diablo, el falso profeta, y dice muy claramente, por los siglos de los siglos. No es inconsistente con el carácter de Dios infligir tormentos severos e insoportables a los seres que ha creído. De hacer esto por sus rebeliones. El costo del pecado es sumamente alto. Y los que no tienen un sustituto para pagar su deuda, tienen que sufrir esto personalmente. Dice aquí, por los siglos de los siglos. Esto quiere decir que es un castigo sin fin. Con una duración infinita. No es inconsistente con las Santas Escrituras ver a nuestro Dios castigando duramente a sus criaturas. También tampoco es inconsistente con su amor. Un juez amoroso tiene que juzgar con equidad a todo criminal, o sería un juez injusto. También en Apocalipsis 14, y 9, hablando en términos simbólicos, pero dice, y el tercer ángel le siguió diciendo gran voz, alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Entonces no hay otra manera de expresar una duración infinita, sino con palabras así. También en Mateo 25, En Mateo 25, Cristo va a decir en 25, 41, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en 49, es bien importante, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo eterno, vida eterna. La misma palabra que está empleada para describir la duración de la vida eterna es la misma palabra que emplean para hablar de la duración del castigo eterno. Bueno, vamos a continuar en 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Los justos son los redimidos. No son perfectos, claro. Son justificados en Cristo. Y como tienen el Espíritu Santo viviendo en sus personas, viven en un proceso de santificación. Están luchando para eliminar más y más el pecado de sus vidas. Tienen el discernimiento de saber, ese pecado no me sirve de nada. Y cuando dicen que ustedes van a resplandecer como el sol, está citando el libro de Daniel, Daniel 12. Entonces, toda esta doctrina también viene del Testamento Antiguo. En 12:2 de Daniel dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Cuando habla de personas durmiendo así, dice que el cuerpo está durmiendo. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán, está hablando de ustedes, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bueno, hermana, hermano, ¿tienes tú la confianza de que estás en este grupo? ¿Sabes tú dónde vas a pasar la eternidad? Sí, porque eso es algo que tenemos que arreglar ya. No sabemos cuánto tiempo más vamos a tener cada persona individual. La persona seria no tratará estos asuntos como algo ligero, sino como algo de gran importancia. Ahora tenemos dos parábolas más para hoy. Vamos a continuar a estudiar 44 a 46. Y ahí está la el material nuevo de esta mañana. 44. Y el título del mensaje de hoy es Reconociendo el Tesoro. 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora estamos hablando del valor del reino. Considerando la eternidad, el reino de Dios es una cosa de gran valor. Aún en nuestra vida es de gran valor, porque muchos de ustedes saben de hermanos que estaban en un vicio, o tal vez tú mismo estabas en un vicio y escapó del vicio. Y es muy útil, se llena de sabiduría aún para esta vida. Se puede ver hermanos de nuestra iglesia que tienen mucho tiempo con el Señor, sus mentes están llenas de sabiduría bíblica y aún en medio de la crisis andan prosperando. ¿Entienden la gente? Es de gran valor. El hombre en la parábola es muy bendecido porque tiene el discernimiento para reconocer el tesoro. A lo mejor estaba cavando, trabajando en un campo, no era suyo. Pero según las leyes de aquel entonces, encontrando así un tesoro perdido, se pudiera guardar si era en tu tierra. Pero ese hombre sabía inmediatamente, ese tesoro era de valor inmenso y tenía que hacer lo que sea para obtener el tesoro. Vender todo lo que tenía en cambio por ese tesoro no era un sacrificio, era una ganga. Otra persona no tan lista tal vez no sabría cómo reaccionar, pero ese hombre es astuto y muy afortunado porque reconocía el tesoro y su valor. Podemos ver otros hombres en la Biblia que han descubierto ese tesoro. El mismo Mateo que escribió ese libro. En Mateo 9:9 se puede ver. No había mucho de considerar, de pensar. En Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Eso quiere decir, era cobrador de impuestos. Y le dijo, sígame. Y se levantó y le siguió. Mateo tenía un buen trabajo. Siempre ganaba bien dinero como cobrador de impuestos. Pero cuando pasaba Cristo llamándolo, no tenía que pensar nada. Mateo reconoció el tesoro. Sabía que su posición de cobrador de impuestos era lucrativa, pero en comparación con el tesoro no era nada. También Moisés sabía cómo reconocer el tesoro. Vamos a Hebreos 11. En Hebreos 11 se puede ver otro ejemplo de un hombre que sabía reconocer el valor del tesoro. En Hebreos 11:24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Como hijo adoptado de la hija de Faraón, Moisés tenía bastantes privilegios y acceso a grandes fortunas. Recibió una preparación académica que era extraordinaria. En Egipto tenía grandes bibliotecas y era una civilización avanzada en aquellos tiempos. Hebreos 11:24 dice, o en 25, pues empezando de nuevo en 24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, ahí está su discernimiento, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés ya tenía riquezas, siendo de la familia real, pero reconociendo el tesoro, entendió que había mayores riquezas. Los delitos temporales del pecado no eran nada en comparación con el galardón del tesoro. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, amigo? ¿Alguna vez has reconocido el tesoro? ¿Has estado tú dispuesto a vender todo lo que tienes para alcanzar el tesoro? ¿Alguna vez has entendido el valor de ese tesoro? ¿Cuántos jóvenes cristianos hay en nuestros tiempos que, no reconociendo el valor del tesoro, venden sus herencias? Como Esaú, por un poco de guisado, por un poco de carne. Vamos a Génesis 25. Génesis 25, para los que no conocen la historia de Esaú y Jacob. En Génesis 25 y 27, dice así. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. La primogenitura era su herencia, su posición, su bendición. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Entonces iba a recibir el tesoro, pero no sabía cómo reconocer el valor del tesoro. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Hay muchos jóvenes cristianos que son como Esaú. no reconocen el tesoro que recibieron de parte de sus padres. Tienen la herencia de la vida cristiana. Pero por un poco de gratificación carnal, están dispuestos a vender todo. Qué triste es no tener la capacidad de reconocer el tesoro. Versículo 45. Y ahora esta es la última parte. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En esas dos parábolas se venden todo lo que tienen, porque están pensando, ¿cuál es la cosa más importante en mi vida? Y están evaluando y piensan, pues, ¿voy con el tesoro o con estas cosas? Pues, los voy a vender. Y no es un sacrificio, sino que es una ganga, porque el valor del tesoro, de esa gran perla, el valor es inmenso. Bueno, en esta última parábola de la perla de gran precio, el hombre anda buscando, comprando perlas. Las perlas en aquellos tiempos eran sumamente costosas. Eran símbolo de riqueza extrema. De tal grado que era prohibido venir a la iglesia llevando muchas perlas. ¿Saben esto? Porque solamente una persona súper rica tenía una de ellas. Y la esposa del emperador tenía bastantes y era símbolo de la riqueza. Vamos a 1 Timoteo 2:8. Primero de Timoteo 2:8 dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Para que las hermanas no se ponen tristes. La instrucción aquí no está en contra de vestirse bien, ni está para prohibir toda forma de joyería, sino que está en contra de la soberbia de los ricos. Solamente una reina o una princesa tenía dinero para comprar perlas finas. Y la iglesia no era un lugar para hacer un despliegue de todo su dinero en frente de los pobres. Esto sería una soberbia molestísima. Pero en nuestra parábola, regresando a nuestra parábola, el hombre es un mercader, es un hombre de negocios. Ha comprado muchas perlas en su vida y sabe examinar cada cual. Pero ahora ha encontrado una que es superior a todas. Y así es el reino de Dios. Tiene gran valor. Pero no todos saben esto. Solamente los que reconocen el tesoro. San Pablo era una persona así, como ese mercader. Un hombre respetado en su día, que vivía como cualquier hombre, tratando de ser respetado y admirado. Tenía una gran reputación. Hasta que algo pasó. Se tropezó con la perla de gran precio. Vamos a Filipenses 3. En Filipenses 3, Pablo está dando su testimonio de todo lo que tenía. Un hombre de mucho prestigio. 3:4, sí. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. El fariseo era el máximo en este tiempo. Entonces era un hombre de mucho prestigio. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es de la ley, irreprensible. Pues pueden mirar a mi récord, no hay nada en mi contra. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces Pablo tenía acceso a muchas cosas consideradas de valor en el mundo, pero encontró la perla de gran precio y dejó todo a un lado. Dijo que todo era como basura. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Tienes tú la capacidad de reconocer el tesoro? ¿Cuál es la pasión de tu vida? ¿Para qué realmente estás viviendo? Doctrina. Cristo nos enseñó también que es posible reconocer el tesoro y después, de algún tiempo, por alguna razón, dejar de entender cuán valioso es. Eso está en Apocalipsis 2. Vamos a Apocalipsis 2. Y estamos cerrando. En Apocalipsis 2 estamos hablando de la iglesia de Éfeso. En versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, son hermanos maduros, andando bien en la fe. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Son ejemplares. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Había personas en Éfeso que antes reconocían el valor del tesoro, pero poco a poco, pasando el tiempo, perdieron su enfoque. De repente otras cosas eran más importantes. El reino antes era su primer amor. Y mire, Cristo dice más. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Dice que es pecado, es motivo de arrepentirse. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan peligroso? Es que, hermano, tú vas a ver cuando tiene tiempo en la iglesia personas nuevas que están llenos de este primer amor, están llenos de la fe, tienen mucho entusiasmo por el Señor y después miran a ti y tú vienes, ay, eso es una rutina, ya conozco todo, entro, salgo. Y se empieza a apagar el celo de ellos también. El hombre en nuestra parábola en Mateo 13:44 del tesoro estaba gozoso cuando lo encontró. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Se va gozoso, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Es muy emocionante para él. Hermano, hermana, había un tiempo antes en que tú estabas gozoso encontrando tu tesoro en Cristo Jesús, pero ahora poco a poco has perdido tu entusiasmo. Si es así, Cristo dice que es pecado y es evidencia de que tienes que arrepentirte. Y si esto es tu caso, quiero orar por ti. Última parte. Aplicación. Hemos visto en la parábola de la cizaña que al fin del siglo habrá una gran separación. Y la separación será final. ¿Cómo está contigo en esta mañana? ¿Ya estás preparado para entrar en la eternidad? Ayer estuve en una quinceañera y había muchos hermanos de México que vienen cerca de Capital. Y estuvimos hablando de la nueva influencia porcina, que está en toda la noticia. Y me sorprendí porque había algunos hermanos ahí de edad que hablaban de otra influencia que pasó ahí hace muchos años. Y un hermano ahí dijo, en una área no había ni familia que ni tenía por lo menos uno o dos muertos en cada familia. Era imposible, dijo otro, comprar un ataúd. Estaban agotados. Una hermana hablaba de personas que sentían los síntomas de la gripa en la mañana y en la noche estaban muertos. Hermanos, estamos viviendo en tiempos inciertos. En cualquier momento te puedes salir de este mundo y entrar en la eternidad. Por accidente, por enfermedad, por los delincuentes, por los desastres naturales. Y muchos entran en la eternidad cada día. Algunos están preparados, la mayoría no. Algunos ya tienen el tesoro, muchos no lo tienen. ¿Cómo está contigo, hermano, amigo? Si no estás seguro, quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a aprovechar de esa doctrina del tesoro, Señor, que tú enseñaste con el propósito de ayudarnos a apreciar el valor de tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, especialmente a cualquier joven que han escuchado toda su vida de la iglesia. No permite, Señor, que sea una rutina nomás. Ayuda a cada joven a considerar para qué estoy viviendo, cuál es mi pasión. Ayuda a cualquier persona que siente la necesidad de arrepentirse en esta mañana a tomar medidas para arrepentirse hasta que venga el día de tu Santa Cena. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración.